Este sermón ha sido titulado De Fe hacia Fe, número 1, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 13 de abril del 2013. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos y bienvenidos a los servicios del sábado. Hoy vamos a averiguar cómo hacer lo que Jesús nos enseñó. Porque Jesús dijo que la ilegalidad se multiplicaría y que aquel que perdurara hasta el fin sería salvo. Y tengo un montón de cosas sobre cómo se está cumpliendo esta profecía en la actualidad, en todo lo que está sucediendo. Y lo que quiero hacer es concentrarme en la capacidad para fortalecernos espiritualmente, porque esa es la única manera en la que podemos perdurar, sobrevivir y llegar hasta el final. Entonces, vayamos al libro de Romanos, porque ahí hay una clave. Y tenemos que entender algunas cosas básicas que son muy importantes. Todo lo que existe sobre la tierra vive, se mueve y tiene su ser en Dios. Todo, absolutamente todo. Entonces, los verdaderos cristianos son aquellos que tienen el Espíritu de Dios en ellos, dentro de ellos. Y como vimos durante la fiesta de panes sin levadura, nosotros somos una morada para el Espíritu de Dios, para Dios el Padre y Jesucristo también. Y esto es lo que nos permite tener una conexión directa con Dios. Una conexión directa con Dios. Ahora veamos cómo podemos usarla, aprovecharla y también veamos qué es lo que tenemos que hacer. Romanos 1:16, Pablo escribe, porque no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios hacia salvación para todos quienes creen. Así que tenemos que tener la fe, tenemos que tener la creencia. Ambos, a los judíos primero y a los griegos. Porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios es revelada. No es algo a lo que uno se puede acercar. No se trata de tener una religión. Usted tiene una creencia, tiene una fe. Pero si no tiene fe con obras, su fe está muerta. La justicia de Dios es revelada de fe hacia fe. Esto es muy interesante en su traducción literal del griego, la cual dice que la palabra traducida como hacia es pronunciada eis, E-I-S, y puede significar hacia, dirección, y puede significar envolverse parte de. Revelada de fe hacia fe. De acuerdo a como está escrito, el justo vivirá por fe. Ahora veamos qué más nos es revelado. Porque la primera revelación viene a nosotros. La segunda revelación es conocimiento, el cual también viene a nosotros y que el mundo no entiende. Verso 18. Ciertamente la ira de Dios es revelada. Y las personas no creen en la Biblia. Ellos no creen en las cosas que Dios ha puesto ante cada ser humano en forma de bendiciones y maldiciones, etc. pero nosotros las vemos porque nos han sido reveladas. Entonces nosotros vemos las cosas que están sucediendo y sabemos que vienen como resultado del pecado, y sabemos que vienen como resultado de lo que hace Satanás. Sin embargo, tenemos que vivir en el mundo, y Jesús oró al Padre. Dijo, no oro para que lo saques del mundo, aunque muchas veces eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Eso no sucederá hasta la resurrección, hermanos. Así que tenemos que vivir en el mundo y tenemos que buscar a Dios, porque la oración fue, te pido que los protejas del maligno. Y una de las herramientas que tenemos es el escudo de la fe. El escudo de la fe. Así que si quieren un título para este sermón, es de fe hacia fe, número 1. Verso 18. Ciertamente la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Dios es más que justo. Dios es recto. Y ha dado un testigo, un testimonio al mundo entero. Si ellos aprovechan ese testimonio o no, eso queda entre ellos y Dios. Eso queda entre ellos y sus decisiones, ¿verdad? Verso 19. Porque eso que puede ser conocido de Dios, así que usted puede encontrar a Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Busquen y hallarán, toquen y les será abierto, pidan y les será dado. Pero también dijo a los malvados, tienen que abandonar sus caminos y sus pensamientos para que puedan conocerlo. Es manifiesto entre ellos porque Dios se los ha manifestado a ellos. Nosotros tenemos muchas cosas que sirven como testimonio para el mundo. Así que ellos no van a poder decir, Señor, ¿por qué no nos dijiste? Como mencioné, no estoy seguro si fue aquí o allá, pero la última vez que fui al sur de California, hice una parada en la casa de Randy Vild. Y como estamos trabajando con los programas de la lectura de la Biblia, él me mostró algunos sitios que contienen las versiones más utilizadas de la Biblia. Y existen docenas de ellas, literalmente, docenas. Y todas ellas sirven como un testimonio. Entonces, veamos qué clase de fe es la que necesitamos de Dios. Vayamos a Gálatas, al libro de Gálatas, y veamos qué clase de fe hacia fe, es la que necesitamos de Dios. Las personas tienen fe y creencia porque creen en Jesús. Recuerden lo que Jesús decía cuando sanaba. Tu fe te ha sanado. Y esa no es la fe espiritual que recibimos con el Espíritu de Dios. Esa es creencia. Ese es el comienzo. Pero aquí, en Gálatas, está lo que queremos recibir de Dios. Estas son las cosas que solo pueden venir de Dios porque son frutos del Espíritu. Como seres humanos, sin el Espíritu de Dios, nosotros podemos cumplir parcialmente algunas de estas cosas en la letra de la ley. Eso es cierto, pero el que formen parte de nuestro carácter es algo muy distinto. Gálatas 5, vayamos a Gálatas 5, verso 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto viene por fe. Veamos cuál es esta clase de fe. Vayamos al capítulo 2 para ver esto. Nosotros combinamos esto con el Espíritu de Dios, lo combinamos con la palabra de Dios y nos ayuda en todos los sentidos. Vayamos a Gálatas 2, verso 20. Aquí está la manera en la que podemos perseverar. Porque se dice que Jesús soportó la vergüenza de la cruz por el gozo que tenía por delante. Igualmente, nosotros vamos a ver nuestro mundo completamente al revés. Ya lo hemos visto en varios países por distintas razones. Y cualquier país o imperio que peca contra Dios se hace acreedor del juicio de Dios hasta ser destruido. Aquí está la clase de fe. Aquí está nuestra relación con Dios. En Gálatas 2:20 Pablo dice: he sido crucificado con Cristo. Esto es a través del bautismo, unido al bautismo de Cristo. Por lo tanto, también debemos crucificar las pasiones de la carne. Tenemos que hacer nuestra parte. Cuando nosotros pecamos y caemos en estas cosas, vamos tras ellas y las superamos, nos arrepentimos y las crucificamos. Aún así vivo. Ciertamente ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Porque la vida que estoy ahora viviendo en la carne, la vivo por fe. Y miren todo lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Ustedes leen estos capítulos y todo aquel que quiera ser un apóstol, más vale que lea esos capítulos. Lean segunda de Corintios 11, si de veras quieren ser apóstoles. Imagínense solamente esto. Solamente esto, ser golpeado con varas en la espalda 3 veces de 39 golpes cada ocasión. ¿Verdad? Mucho menos mantenerse a flote en el agua del océano por un día y una noche. Imagínense. La vivo por fe, dice, esa misma fe del Hijo de Dios. Y en esta traducción se aplica la forma progresiva en el griego. Es decir, tú, pistú. Eso quiere decir de, proveniente de a nosotros. Esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, porque si la justicia, la buena relación con Dios, la justificación ante Dios, la rectitud en la mente, en el corazón, en el espíritu, en la acción, es a través de obras de ley, lo cual es judaísmo. Si es a través de obras de ley, entonces Cristo murió en vano. Entonces veamos algunas cosas que tenemos que hacer para poder entender esto. Vayamos a Marcos 11. Marcos 11. En donde habla sobre la oración. Y esto es algo que realmente es asombroso cuando lo entendemos. Lo que el texto dice en el griego. Aquí también aplica el caso genitivo. Marcos 11, verso 20. Y en la mañana, mientras ellos pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro recordó y le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió y les dijo: tengan fe de Dios. Esto literalmente significa tener la fe de Dios, la cual tiene que ser otorgada. Y eso es algo que Dios tiene que revelar. Porque verdaderamente les digo, quien quiera que diga a esta montaña, quítese y échese en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dijo tendrá lugar, tendrá cualquier cosa que diga. Y eso es lo que vamos a necesitar en los días venideros, hermanos. Ahora, pongan en sus notas el Salmo 91. El Salmo de la protección de Dios. Y hay muchos otros salmos que podemos checar. Ya iremos a algunos de ellos, pero aquí está la clave. Aquí está la clave. Mientras hablaba con una señora por teléfono, ella me dijo, leí ese salmo esta mañana como parte de mi oración. Y dijo, y siempre lo leo como parte de mi oración en la mañana. Y probablemente lo hace antes de encender las noticias, ¿verdad? Entonces, ya que estamos aquí en Marcos 11, vayamos una página atrás a Marcos 9. ¿Qué sucede cuando no tenemos suficiente fe? Porque esta clase de fe viene espiritualmente por medio de la oración, el estudio, la vida. Vayamos a Marcos 9, verso 17. Marcos 9, 17. Luego uno de la multitud dijo, Maestro, he traído a mi hijo a ti, quien tiene un espíritu mudo, porque donde quiera que lo toma lo sacude y echa espuma y cruje sus dientes y se está marchitando. Y hablé a tus discípulos para que pudieran expulsarlo, pero no tuvieron el poder. Y él le respondió diciendo, Oh generación sin fe. Exactamente lo opuesto de lo que debemos de tener. De fe hacia fe. Nuestra fe hacia Dios, la fe de Dios devuelta a nosotros por medio de su Espíritu. De fe hacia fe. En fe. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganlo a mí. Entonces lo trajeron a él. Pero cuando el espíritu lo vio, inmediatamente lo lanzó en convulsiones y cayó sobre la tierra y comenzó a dar vueltas y a echar espuma por la boca. Y él preguntó al padre, ¿por cuánto tiempo ha estado este demonio con él? Y él dijo, desde la niñez. Porque frecuentemente lo lanza en el fuego y en el agua para que pudiera destruirlo. Pero si tú tienes el poder de hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Noten la respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Y aquí es donde muchas veces tenemos que comenzar con lo que hacemos, ¿cierto? Verso 24. Y el padre del pequeño niño clamó a una, diciendo con lágrimas, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué fue lo que pasó? Él reconoció la verdad, reconoció que no tenía suficiente fe, se arrepintió en ese mismo instante y dijo, Dios, ayúdame, ayúdame. Todo pasó ahí en ese momento. Después de que Jesús echó al demonio, sus discípulos entraron en la casa. Verso 28. Y cuando él entró a una casa, sus discípulos le preguntaron a solas. ¿Por qué nosotros no fuimos capaces de echarlo? Y entonces él les dijo, este tipo no puede salir con nada excepto con oración y ayuno. Así que aquí tenemos otro ingrediente añadido: oración, estudio, ayuno. Ahora vayamos a Mateo 5, porque vamos a ver cómo desarrollar la fe que Dios quiere que tengamos. Esta comienza con la poquita fe que tenemos y que construimos con el Espíritu y la ayuda de Dios para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. En un momento más nos estaremos enfocando en las bienaventuranzas, pero primero sabemos que Él dijo que no vino a abolir la ley ni los profetas. Mateo 5:17. Por el contrario, sabemos que si estos son enseñados por alguien, cualquiera que los enseñe será llamado grande en el reino del cielo. Verso 20 dice: porque yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes entren en el reino del cielo. Y esto es un reto, ¿no lo creen? La mayoría de las personas no saben lo que era la justicia de los escribas y fariseos. Era realmente una autojusticia basada en sus propias tradiciones. Así que Él no está diciendo que no hay que guardar los mandamientos de Dios. Él está diciendo que la manera en que los judíos interpretaban estas cosas, en base a sus tradiciones, no nos harían entrar en el reino de Dios. Y aquí nos da un par de ejemplos que son muy importantes, y vamos a repasarlos, y después veremos su conclusión al final del capítulo. Verso 21. Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos: no cometerán asesinato, pero cualquiera que cometa asesinato estará sujeto a juicio. Pero yo les digo, todo aquel que esté enojado con su hermano sin causa, estará sujeto a juicio. A esta parte agréguenle Efesios 4. Dice: enójense, pero no pequen. Y no dejen que el sol se oculte sobre su ira. Incluso Jesús llegó a sanar estando enojado en Marcos 3. Entonces, esto es tener una mala disposición. Ahora, ustedes han escuchado este dicho: cualquiera que diga a su hermano raca estará sujeto al juicio del consejo. Pero yo les digo, cualquiera que diga tú tonto estará sujeto al fuego del Gehenna. Por esta razón, si traen su regalo al altar y allí recuerdan que su hermano tiene algo en contra suya, dejen su regalo allí delante del altar y vayan por su camino. Primero sean reconciliados con su hermano y luego vengan y ofrezcan su regalo. Porque en otro lugar también dice, si no lo hacen, ¿piensan que sus oraciones van a ser escuchadas? Entonces, ¿cómo podemos identificar a un verdadero cristiano? Jesús habló sobre esto. Así que leámoslo. Porque la respuesta la encontramos en la primera parte de Mateo 5, justo con el resto de las enseñanzas de Jesucristo. Y vamos a ver por qué nos dijo que hiciéramos algo tan drástico. Y la lección es que usted no lo puede hacer solo. Imposible. Esa es la lección. Así que leámoslo. Cualquier hombre diría, esto es injusto, ¿verdad? Verso 27. Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, no cometerán adulterio. Pero yo les digo, todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Noten lo que dice, verso 29. Así entonces, si su ojo derecho le hiciera ofender, arránquelo y échelo fuera. Porque es mejor para usted que uno de sus miembros muera, que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna. Entonces, todo hombre cristiano que ha tratado de vencer, se sacó el ojo, ¿verdad? Y si ofendió una segunda vez, también se sacó el otro ojo, ¿verdad? ¡No! ¡No! Jesús nos está demostrando la imposibilidad de vencer el pecado en nosotros, por nosotros mismos. Es lo que está haciendo. Así que dice, verso 30, y si su mano derecha le hiciera ofender, córtela y échela fuera. Porque es mejor para usted que uno de sus miembros perezca, a que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna. Entonces, veamos la conclusión de todo el asunto. En el verso 48. Lo cual es una afirmación verdadera de Cristo y la proyección de todo el nuevo pacto. De todo el nuevo pacto. Pero necesita el resto del Nuevo Testamento para completar los espacios en blanco, las incógnitas. Por tanto, serán perfectos, incluso como su Padre, que está en el cielo, es perfecto. Usted no puede ser perfecto como Dios es perfecto, a menos que primero tenga el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y a menos que esté guardando los mandamientos de Dios de la manera que Él ha ordenado, y que esté creciendo, venciendo, y perdure hasta el final en la resurrección. Entonces, seremos perfeccionados. ¿No es esta la suma total de lo que viene en la Biblia? Sí, así es. Entonces volvamos aquí a la primera parte de Mateo 5 y veamos las cosas que nos ayudarán a construir rumbo a la perfección por medio del Espíritu de Dios. Mateo 5, en el verso 1. Estas son las enseñanzas privadas de Jesús a sus discípulos. Y luego comenzaron a llegar las multitudes y lo rodearon. Verso 1. Pero viendo las multitudes, subió a la montaña y cuando se sentó, sus discípulos vinieron a él. Y abrió su boca y les enseñó diciendo. Entonces, estas son enseñanzas para nosotros. Para que no tengan que sacarse un ojo. Ni cortarse una mano o un pie. Porque tenemos la conversión de nuestra mente. Y también vamos a ver sobre la unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamentos. Y la manera en que encajan uno con el otro. Porque hay muchas cosas espirituales declaradas en el Antiguo Testamento, pero estas no pueden entenderse completamente sin tener también el Nuevo Testamento y el Espíritu de Dios. Verso 3. Benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Eso significa que estarán en el reino del cielo, en el reino de Dios. Ahora veamos algunas cosas que definen lo que es ser pobre en espíritu. Y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. El Salmo 10 es un salmo grandioso. Cuando lo leemos y recordamos todas las cosas, los problemas y las dificultades que aquejan al mundo. Y nosotros tenemos suficiente con los que nos ocurre incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Y si usted analiza las profecías de las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3, se dará cuenta de que Satanás no se rinde en tratar de atraparlas, de meterle zancadilla. Ahora, así es como se siente Aquí está la manera de ser del mundo. Esta es la perspectiva que muchas personas tienen acerca del mundo. Por eso es que hay tantos ateos. Por eso es que existe una fe débil. Por eso es que hay espíritus arrogantes. Verso 1. ¿Por qué te paras lejos, oh Señor? ¿Por qué te escondes en tiempos de problemas? El malvado en su orgullo persigue al pobre. Y solo para que lo sepan, esto va a suceder en un futuro próximo. Todos los cristianos evangélicos, como nos llaman, son llamados ahora y catalogados como terroristas. Y reconozco que estamos en la parte baja de la lista, eso es verdad, pero tarde que temprano vamos a escalar posiciones. Y Mac me dijo que el hijo de un amigo suyo llegó de la escuela diciendo que existen rumores de que se quiere colocar un chip en la mano de todos los estudiantes. Sí, en serio. Entonces, cuando rechacemos la marca de la bestia, ¿acaso no seremos el enemigo número uno? ¿Acaso no dijo Jesucristo que seríamos odiados? Y recuerdo que cuando recién entré a la iglesia, me preguntaba a mí mismo, ¿cómo es que seremos odiados si tendremos el mejor comportamiento comparados con el resto del mundo? ¿Cómo? Pero subestimamos a Satanás, subestimamos a las personas, subestimamos la maldad en el mundo. Persigue al pobre, sean llevados en los esquemas que han imaginado. Y Dios lo hace, en verdad lo hace. Pero también todos ellos van a ser atrapados en sus esquemas, en sus estratagemas cuando Jesús regrese. ¿Qué es lo que dice en Génesis 11 acerca de la Torre de Babel? Todos juntos, un idioma. Él dijo, sean esparcidos porque nada de lo cual han imaginado hacer será restringido de ellos. Y antes de los servicios estábamos platicando y realmente no sabemos qué tan lejos hayan llegado antes del diluvio. Todo lo que sabemos es que fue como en los días de Noé y en los días de Sodoma. Pero realmente no sabemos cómo haya sido. Tenemos una pista de lo que era Sodoma por los dos ángeles que fueron y rescataron a Lot y a su familia cuando la comunidad de homosexuales se reunió en un disturbio porque había dos hombres nuevos que jamás habían conocido y ellos querían sacarlos y tomarlos. Pero los ángeles se encargaron de ese asunto. Y al ver esto nos preguntamos, ¿no es esta la clase de actitud que estamos viendo ahora? Sí, sí que lo es. Verso 3, porque el malvado se jacta en el deseo de su corazón y bendice al codicioso, pero desprecia al Señor. A través del orgullo de su rostro, el malvado no buscará a Dios. En todos sus pensamientos no hay lugar para Dios. Y esto es a lo que nos enfrentamos ahora. Sus caminos prosperan en todo tiempo, es altanero, y tus juicios están lejos de él. En cuanto a sus enemigos, se burla de ellos. ¿No les suena esto como a algunos de nuestros líderes políticos? ¿Y algunas de las actitudes que tiene la superélite mundial? Vaya que sí. Ha dicho en su corazón, no seré movido. De generación en generación jamás estaré en adversidad. Su boca está llena de maldición y engaño y fraude. Bajo su lengua hay vejación e iniquidad. Se sienta en los escondites de las aldeas. Espías. Solo basta una llamada, ni siquiera tienes que identificarte. ¿Ven lo contrario que esto es a la palabra de Dios? Donde dice en la boca de dos o tres testigos. Sí. En los lugares secretos asesina al inocente. Eso es aborto. Sus ojos están vigilantes por los indefensos. Se encuentra a la espera secretamente como un león en su guarida. Se encuentra a la espera para atrapar al indefenso. Atrapa al inocente y lo arrastra en su red. Se agacha y se inclina y los indefensos caen en su puño poderoso. Ha dicho en su corazón, Dios se ha olvidado. Y nos estamos acercando a ese tiempo. El día de hoy, ellos están contra Dios. Pero miren su actitud, incluso cuando entienden acerca de Dios. Esconde su rostro, dicen. Nunca mirará. Y aquí está nuestra súplica. Levántate, oh Señor. Oh Dios, levanta tu mano. No te olvides del humilde. Nosotros somos pobres en espíritu. No estamos tratando de cambiar ni salvar el mundo a nuestra manera. ¿Por qué los malvados desprecian a Dios? Él ha dicho en su corazón, no llamarás a cuenta. Tú lo has visto porque tú contemplas el delito y la vejación para retribuirlos con tu mano. El pobre se encomienda a sí mismo a ti. Tú eres el ayudador de los que no tienen padre. Y nosotros nos encomendamos a Dios. Ahora, esto también nos deja un ejemplo de cómo debemos de orar por nuestros enemigos. Número uno, para que se arrepientan. Número dos, para que nos dejen en paz. Número tres, para que se alejen de nosotros. Y número cuatro, si no, para que Dios se encargue de ellos. Pero es Dios quien tiene que hacerlo. No es de que alguien proponga, vaya y lleve la ley de Dios en su mano y se encargue de ejecutarla él mismo. Eso le corresponde a Dios. Él es perfectamente capaz de encargarse de cualquier adversario y derrotarlo incluso en el último momento. Verso 15. Quiebra el brazo del impío y del malvado. Busca su maldad hasta que no encuentres más. El Señor es rey por siempre y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Y esa es otra expresión de ser pobre en espíritu. Preparará su corazón. Y Dios es el único que puede hacer esto. Es una operación espiritual. Harás que su oído oiga para defender al que no tiene padre y al oprimido, para que el hombre de la tierra no oprima más. Así que esto es algo sorprendente. Isaías, vayamos ahí. Dios mira la tierra. Él está al pendiente de todo lo que pasa. Recuerden los sermones que di acerca del Espíritu Santo, de los siete Espíritus de Dios. Los ojos de Dios van de aquí para allá en toda la tierra. Él sabe exactamente lo que está pasando. Isaías 66. Así que cuando un gorrión cae, Dios lo sabe y todos los cabellos de su cabeza están contados. Y algunos tienen cabello más preciado que el de otras personas porque no les queda mucho, ¿verdad? Sin embargo, aquí está lo que Dios está buscando. Tenemos que entender que Dios el Padre y Jesucristo están involucrados con el mundo entero en todo el tiempo. Todo el tiempo. porque el plan de Dios en la actualidad se está llevando a cabo en la tierra. ¿Se están cumpliendo profecías? Sí. ¿Hay personas malvadas que van a levantarse? Sí. ¿Los va a dejar que prosperen? Sí. Sí. ¿El pueblo de Dios lo busca, lo necesita para todo? Sí. ¿Nos conoce Dios? Sí, claro. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Somos un templo de Dios. Y estas cosas son importantes que las entendamos realmente para desarrollar y edificar la fe, de fe hacia fe. Su fe hacia Dios, fortalecida por su Espíritu, la fe de Dios devuelta a usted para fortalecerlo aún más. Isaías 66, verso 1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono. Y usted puede leer eso en Apocalipsis 4 y 5. Y la tierra es mi taburete. ¿Dónde entonces está la casa que construyes para mí? Hay muchísimos templos. La otra noche estaba viendo a Andrew Zimmer, el hombre que come todo tipo de comidas extrañas. Y me quedé impactado. Me quedé impactado al enterarme que es judío. Y en ese programa viajó al área de Kashmir, la cual es el área disputada entre India y Pakistán. Y muestra un gran banquete que tuvieron. Y todos eran musulmanes, así que alimentaron los pobres con carne limpia, cordero en su mayoría. Y para mí fue interesante ver que aún en los restaurantes caros, en los restaurantes caros, se sentaran con las piernas cruzadas y comieran con los dedos. Y la forma en la que lo explican, pienso que es muy interesante. Dicen que porque es más, ¿cómo diríamos?, holístico, que significa algo para el cuerpo si comes con los dedos, ¿no? Y te chupas los dedos y... Creo que es una buena manera de explicarlo, pero... Pero a mí sí, denme mi tenedor, cuchara y cuchillo, por favor. Entonces estaban entre los Sikhs, quienes tienen uno de los templos más grandes en el mundo. Y en esta parte de la India, puede ser que estos Sikhs sean descendientes del patriarca Abraham a través de Ketura, porque él los envió al este. Y entonces, ahí tienen un templo grandísimo, y usted puede ir ahí y darle regalos, todo este tipo de cosas, y ellos alimentan a los pobres. Pero noten lo que Dios dice: ¿van a construir algo para mí? Y piensen esto en relación al carácter espiritual. ¿Podríamos nosotros construir carácter espiritual a través de medios y métodos humanos? Disciplina, meditación, toda esa clase de cosas. Sí, puede usted hacerse más fuerte, o correr más rápido, o ser como esta persona de 14 años que calificó al Masters de Golf. Y quién sabe si Tiger Woods siquiera logre calificar. ¿Y cómo lo hizo este chico? Con disciplina, con práctica, más práctica, más práctica. Nosotros tenemos que hacerlo con el Espíritu de Dios, no por medios físicos y carnales. Porque Dios dice en el verso 2, todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser. Lo mismo con todo ser humano. Dios nos ha hecho a todos. La manera en que llegamos a ser como Dios es por medio de Dios, no por nuestros propios medios. Así que el Señor dice, pero a este miraré, porque todos sus ojos están sobre la tierra. A aquel que es de espíritu pobre y arrepentido. Así es, benditos los pobres en espíritu. Que es de espíritu pobre y arrepentido y que tiembla a mi palabra. Y todo esto es parte de lo que encontramos en el Antiguo Testamento.